Muy buenas amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor que nos dé la vida eterna, la palabra de Dios que está en la Biblia, y que hay cosas más importantes y otras algo menos importantes, pero todo es palabra de Dios, hasta en algunos libros de historia casi, en que parece que solo vemos historia en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a llegar a una parte importante en la Sagrada Escritura, que son las cartas de San Pablo. Iremos viendo alguna, por lo menos, quizá luego alternaremos con algunos libros del Antiguo Testamento. El hecho es que vamos a comenzar a ver la carta a los romanos, porque en las cartas, ya les iremos diciendo algunas cosas, hay tantas cosas que decir de las cartas de San Pablo, que el orden en que están puestas en la Biblia, en los libros de la Biblia que conocemos, no es exactamente según las escribió, porque escribió primero las cartas a los tesalonicenses. La carta primera a los tesalonicenses parece ser que es el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, pero en la Biblia se suele poner comenzando con esta, que es muy importante, quizá la más importante en el sentido de doctrina, de teología, la carta a los romanos, y de ella empezaremos a hablar. Pero primeramente, pues comencemos a hablar un poco más de San Pablo, aunque los que siguieron lo que tratábamos sobre los hechos de los apóstoles, o quien quiera leer el libro de los hechos de los apóstoles escrito por San Lucas como segunda parte del Evangelio, se habla mucho al principio de San Pedro y luego sobre todo más sobre San Pablo. Y por lo tanto ahí se da la vida de San Pablo. Pero hay unas notas, como diríamos, más expresivas y más ciertas casi, más reales, en la misma testificación del mismo San Pablo, que va diciendo algo de su propia vida en las diferentes cartas. Y así, como un resumen, podríamos decir, nada más para darnos cuenta quién era San Pablo, se llamaba Saulo. Saulo es el nombre hebreo. Luego Pablo era el nombre como romano. Tenemos, luego ya iremos, también diremos más tarde, las tres, diríamos, culturas en que estaba lleno San Pablo, la cultura judía, la griega y la romana. Pues bien, Saulo nació en Tarso de Cilicia, de padres judíos, y venía de la tribu de Benjamín, porque todo judío pertenecía a alguna de las 12 tribus de Israel, y este pertenecía a la tribu de Benjamín, como cuenta él en la carta a los romanos, en la Filipenses. Y cuando el martirio de San Esteban, era un joven que estaba ya en Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén, pues él se educó como judío, pero con una cultura griega, en Tarso, porque Tarso era una ciudad floreciente, donde había mucha cultura griega, pero él, como era judío, y era de la secta de los fariseos, pues fue educado de una manera muy severa, porque los fariseos educaban a sus hijos de una manera muy severa, y su padre parece ser que era muy rígido, por lo que luego habla también San Pablo en alguna carta de la ley, de cómo la ley le dominó y le, bueno, hasta casi morir, y luego, bien, luego ya iremos viendo cuando veamos las cartas. El hecho es que en este sistema de educación, pues fue educado primero, desde los 5 años comenzaban a leer algo de la ley, luego pues algunas parábolas del Antiguo Testamento, ya a los 10 años sobre todo, veían todas esas prescripciones, iban aprendiendo todas esas prescripciones estrictas de los fariseos. Y así, luego ya fue a estudiar a Jerusalén, como era tan inteligente, pues fue a estudiar a Jerusalén, y siguió las lecciones de Gamaliel el Viejo, así lo llamaban, que era un nieto de Hillel, un muy famoso rabí de los tiempos antiguos. Y bien, aferrado a esas tradiciones de sus padres, pues llegó cuando el martirio de San Esteban, y allá lo presenció, y en ese espíritu legalista, que al mismo tiempo también pues frecuentaba los profetas, los salmos, que los cita a veces en sus cartas. Entonces, en esa educación, pues se convirtió en perseguidor de los cristianos, porque él creía que esa comunidad, ese sentido de los cristianos, esa secta, que llamaban así, secta de los nazarenos, iba en contra del verdadero Dios, del único Dios, y recogió cartas para llevar, para traerse a los cristianos que estaban en Damasco, y llegó la conversión cuando transformó su vida convirtiéndole en servidor de Cristo. Todo eso lo tratamos y lo trataremos porque en algunas de sus cartas él lo va explicando verdaderamente cómo fue esa conversión. El hecho que desde ese momento cambió toda la vida de San Pablo. Y después de su conversión, pues Pablo parte para Arabia, al sur de Damasco, y luego regresa a Damasco, y allí ejerce durante 3 años el primer ministerio apostolado cristiano, pero de una manera que es haciendo algo de apostolado, pero formándose, diríamos, interiormente, en esa vida religiosa a la luz de la nueva revelación. Y así, sobre todo, comenzó la misión que Dios le tenía confiado, que era predicar, anunciar a los paganos la buena nueva de la salud realizada por el Hijo de Dios. Ese cambio, diríamos, esa conversión, que es un cambio de luz, sobre todo. En Saulo, que era perseguidor, vio que a quienes perseguía no era a unos hombres, sino era a Dios mismo, a ese Hijo de Dios que se había hecho hombre por nosotros. Y Saulo, de perseguidor, se convirtió en uno de los grandes misioneros y predicadores del Evangelio.
Era Saulo de Tarso, perseguidor, y la muerte de Esteban se la probó, pero un rayo de gracia lo ha derribado. Y su vivir es Cristo crucificado. Peregrino, peregrino.
Y va a comenzar esa peregrinación de Pablo en aquellos viajes misioneros, pero antes de ser misionero, va a Jerusalén a encontrarse con Pedro, con Santiago, el hermano del Señor, para la última preparación. Sin embargo, tiene que volver a Tarso. Hay dificultades para poder predicar con esa apertura que tenía de alma.
Lleva Cristo mi rumbo, al cielo voy, y en mi pan del camino su mismo cuerpo.
Fue gracias a San Bernabé que le llamó a Antioquía, donde había comenzado el Evangelio, donde había sido enviado Bernabé como de los apóstoles, como mensajero de los apóstoles, a esa nueva floreciente que comenzaba comunidad cristiana. Y allí Pablo comenzó a predicar el Evangelio durante un año, y luego ya pues siguió, fue a Jerusalén para llevar socorros a los hermanos de Jerusalén, los pobres, enviado precisamente por los de Antioquía, Bernabé y Pablo, y los apóstoles ya le enviaron hacia ese viaje que fuimos viendo, pues en los Hechos de los Apóstoles, despacio, pues aquel itinerario de Chipre, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, luego las ciudades de Licaonia, Iconio, Listra, Derbe, siempre con esa oposición judía para su predicación. Sin embargo, él seguía pues predicando al Señor en medio de las dificultades, y por fin pues vuelve a Jerusalén para dar la limosna que había ido a recoger por algunos lugares, pero sobre todo para de estar en aquel concilio tan importante que fue el Concilio de Jerusalén y recibir, diríamos, el refrendo o la autorización o la bendición, la imposición de manos de los apóstoles, para que él, juntamente con Bernabé, que por ahora era como el responsable principal de ese ir a evangelizar los paganos, pues fuesen por diferentes sitios. Bueno, en esta gira apostólica pues hicieron varias cosas, pero en la segunda gira ya Pablo se tuvo que separar de Bernabé, problemas, y tomó por compañero a Silas. Y partieron de Antioquía y atravesaron Cilicia, Licaonia, Listra, bueno, por muchas iglesias. Sobre todo lo importante es que visitaron iglesias que luego fueron importantes en las cartas de San Pablo, como Filipos, Tesalónica, y así él fue luego las cartas que dirigió a los corintios, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los gálatas, y así iba predicando el Evangelio. En Corinto, sobre todo, fue una comunidad donde permaneció por lo menos año y medio, dos años. Allá se encontró con Áquila y Priscila, un matrimonio de judíos expulsados de Roma por el decreto de Claudio, y que quizá fue como el primer trampolín para que luego él pensase ir un día a Roma. Luego comienza otra tercera gira, siempre comenzando en Antioquía, va a Frigia, Galacia, diferentes, sobre todo visitando grupos de cristianos que ya él había predicado algo, y ya pues va empezando a mandar sus cartas. Las cartas a los tesalonicenses ya las había escrito, luego ahora ya va escribiendo la primera carta a los corintios desde Éfeso, y luego pues así va realizando sus proyectos de ir a Roma. Tenía un proyecto grande de ir a Roma para que luego le sirviese también como una especie de trampolín, pero podíamos decir así, en el sentido materialista o moderno, para dirigirse hasta lo más lejano que entonces se conocía, que era España. Y esto quería ir, por lo tanto, para ello, pues les dirigió una carta, de la cual tendremos que meditar mucho, porque es importantísima para nuestra religión, que es la carta a los romanos. Una carta escrita a una comunidad que no conocía. Todas las demás cartas son escritas a comunidades o personas conocidas para infundirles más ánimo, etcétera, pero a los romanos les escribe esa carta que también en cierto sentido es un poco para todos. Y ya para ir a Roma, pues él primero va a Jerusalén, la última ida a Jerusalén, que es como un paso, diríamos, parecido a la ida de Jesucristo a Jerusalén para morir por nosotros. Así ya él iba a Jerusalén sabiendo que le iban a casi sabiendo, decir, humanamente, sabiendo que los judíos, los enemigos que tenía, le iban a condenar, y así pues le enviaron con los romanos para ser juzgado, casi le tenían como muerto, le liberaron los romanos. Pero él dijo que era ciudadano romano y por lo tanto tenía que ir a Roma para ser juzgado. Y ahí está una linte a camino de Roma, en medio de muchas dificultades, con muchas incidencias, con naufragios sobre todo, en el barco en el cual iba él como prisionero, hasta que por fin llega a Roma, y en los Hechos de los Apóstoles nos hablan de los dos últimos años que permanece en Roma, pero, es decir, de una manera muy, muy particular, porque podemos decir que estaba cautivo, pero bastante libre. Era simplemente con un soldado compañero, es decir, que le acompañaba, y él predicaba tranquilamente, iba haciendo su apostolado, y no nos habla ya los Hechos de los Apóstoles, es su final. Estando allí en Roma, preso, es cuando escribió otras cartas muy importantes, como a los filipenses, a los efesios, luego a Filemón, y luego ya a sus amigos Tito y Timoteo, que ya iremos viendo. Después ya la tradición nos dirá que San Pablo murió mártir el año 67, no quizá el mismo día, porque no se sabe, pero sí en la misma persecución en la cual murió también San Pedro. Les he dicho antes de San Pablo que tenía una gran personalidad. Normalmente Dios, cuando da una gracia muy grande, presupone lo natural o la naturaleza. Una gracia grande será cuando uno tiene una naturaleza preparada ya para esa gracia. Y podemos decir que hay un centro de la personalidad de San Pablo que se ve en su vocación. A San Pablo le fue concedido desempeñar un papel de primer orden en la historia de la salvación, concretamente la fundación de la Iglesia cristiana. Él mismo se proclama solemnemente, se llama así él, el apóstol de los gentiles, en la carta a los romanos que iremos viendo. A él confió Dios la misión de hacer entrar a los paganos en la economía de la salud cristiana. Y como los profetas del Antiguo Testamento, fue distinguido para esto desde su nacimiento, fue escogido y sin duda preparado para la misión que se le había de encargar, y luego llegado el momento fue llamado con una visión, la visión de la cual resultó la conversión. Pero para ello podíamos decir que este hombre, como antes les dije, es un hombre de tres culturas. Primero, él cuando fue arrestado por el tribuno romano, dice: yo soy judío, ciudadano de Tarso. Indicando que pertenecía a la cultura judía, que precisamente era, pues, cuando él diría en la segunda carta a los corintios, son hebreos, hablando de, reivindicando su ascendencia judía, son hebreos también yo, son israelitas también yo, del linaje de Abraham también yo. Y en la carta a los romanos se nos hablará de cómo prefiere hasta ser objeto de maldición con tal de poder hacer bien a sus hermanos, a los de su propia raza. Por eso él sentía ese amor a la ley que había pues profesado siempre en la sinagoga y sobre todo había recibido de su padre, y diríamos que adoraba la palabra de Dios. Así le diría: Señor, alguna vez adoro tu palabra, Señor.
Adoro tu palabra, Señor. Adoro tu palabra, Señor.
Y por eso lee la Biblia, por eso la usa y la maneja al estilo de los rabinos, siguiendo sus métodos de lectura e interpretación. Y por eso, porque se siente espiritualmente judío, fija fechas y plazos de tiempo según el calendario judío, y hasta se compromete una vez con el voto de nazireato. Y sabe que tiene que seguir a los pies de Gamaliel las instrucciones que va recibiendo de su maestro. Y luego pues aprende un oficio, como era costumbre, porque se solía decir: hermoso es el estudio de la Torá, de la ley, en unión con una ocupación profana, la ocupación del hacer tiendas, que él sabía, recibiéndolo de su padre, que luego le sirvió para pues su oficio, es decir, para luego valerse para la vida y no tener que estar pidiendo dinero, sino poder hacer obras buenas también a los demás. Pero además de tener esta cultura judía, él tenía la cultura griega, porque en aquella ciudad de Tarso, pues era una ciudad pues con mucha cultura, era una de estas ciudades, diríamos, cosmopolita, y allí iban de todos los lugares y de todas las filosofías, y claro, el griego, la cultura helénica era la principal, y por lo tanto, pues él utiliza el griego con gran desenvoltura y habla en griego, y la Biblia la aprende también el griego según la traducción de los 70. Y por lo tanto esa traducción que luego seguimos los católicos es la traducción que usaba San Pablo. Pero además de esta cultura griega, que sabía acomodarse a unos y a otros, pues también era de cultura romana. Y así se lo diría al procónsul o a los procuradores romanos que le tuvieron que tratar, pues encadenado, diríamos, llevado por los judíos enemigos suyos, pues tuvo que decir que era ciudadano romano. Yo poseo el derecho de ciudadanía romana por nacimiento. Y esto era porque en Tarso, pues se habían aliado con Roma y por lo tanto habían conseguido que los de Tarso, por lo menos una parte de los que tenían ciertas familias, pues tenían ya el derecho de ciudadanía romana, que eso se lo concedían a pocas ciudades, y por lo tanto pues otros que lo tenían que comprar, pues que bueno, costaba 500 dracmas, no sé, las monedas es muy difícil de traducirlas, pues recibían este derecho porque así los romanos era una manera de ganar dinero. Sin embargo, estos otros lo habían conseguido por ciertos derechos, y por eso San Pablo se llamaba Pablo, que era un nombre latino, un nombre claramente latino, que solía unirlo con el de Saulo. Saulo parece ser que es el mismo nombre del rey Saúl, prácticamente. Saulo viene de Saúl, Saúl y luego con la O, pero viene a ser lo mismo. Y cuando en los Hechos de los Apóstoles aparece en Damasco, cuando Dios le llama Saulo, Saulo, en la traducción en el hebreo, en el estilo hebreo sería Saúl, Saúl. Y así tiene estas características pues grandes que le hacen hacer tener una personalidad grande, para que la gracia puede asentarse perfectamente y para que en sus cartas también se vea esta amplitud de espíritu. Y por eso pues aparece esa amplitud de espíritu, precisamente porque uno que se forma, estudia de una manera muy mezquina, cerrada, solo en una cultura, le es más difícil abrirse a otras culturas. Pero San Pablo, que tenía en sí lo judío, lo griego, lo romano, prácticamente las tres grandes culturas en ese momento, allí pues tenía una apertura de alma muy grande para poder ser, como dicen algunos, el mayor misionero cristiano. Y era misionero pues comunicando la palabra de Dios, comunicando el Evangelio, que podemos decir que era, por medio de la palabra, el ejemplo y el amor. Pero un día se decidió a escribir cartas. ¡Qué hermoso fue ese día! Podemos decir que fue una fortuna para todo el mundo el momento que San Pablo tomó la resolución de escribir esa carta. Dicen que fue allá en Corinto, pues escribiendo la primera carta a los tesalonicenses. San Pablo era un hombre, claro, grande, un hombre de Dios, pero un hombre que necesitaba simpatía, interés y consuelo humano. Y estaba un poco desconsolado porque había dejado a sus amigos Silas y Timoteo allá en Tesalónica, y él había ido a Corinto, les estaba esperando. Y un día la vida del apóstol, de San Pablo, se llenó de alegría porque llegaron sus amigos Silas y Timoteo. Y él estaba, pues, a gusto, pero entonces se iluminó su rostro. Diríamos que cuando las sombras de los dos recién venidos aparecieron en la puerta de su taller, un claro rayo de luz, de alegría, iluminó su rostro. Y entonces vino el abrazo, y vino sobre todo la explicación, o buscando explicación. Bueno, ¿cómo están allá las cosas en Tesalónica? Y claro, pues, Timoteo pues le iría contando que la fidelidad a la fe es grande. Bueno, muchas cosas que cuando llegue la explicación de esta primera carta a los tesalonicenses, pues les iremos diciendo. Y claro, pues había cosas buenas y cosas no tan buenas. Diríamos, como siempre se dice, luces y sombras. Y San Pablo estaba oyendo hasta que tuvo como una iluminación de Dios, bendita iluminación, que le dice a Timoteo: compra mañana en la próxima tienda de la esquina de la calle el necesario recado de escribir. Bueno, había que comprar muchas cosas, papeles, pero no papeles como nosotros, porque eran pergaminos, papel de luego Hacía falta el papiro, la tinta, la pluma, a piedra pómez para alisar los sitios ásperos, una esponja para borrar lo mal escrito, engrudo para pegar las hojas, sello y cordones para sellar. Bueno, era muy complicado entonces escribir, ¿no? Es como ahora que uno coge la plumita, el bolígrafo y el papel y a escribir. No, hacía falta. No solían tener todas estas cosas en casa porque no se solían escribir cartas, pero San Pablo tiene esta idea: vamos a escribirles a los de Tesalónica una carta. Y comenzó, y además comenzó Pablo, Silvano y Timoteo a la comunidad de Tesalónica, y quizá le dirían: pero bueno, ¿no estás escribiendo tú? No estamos escribiendo todos, porque ya no era una carta sola de él, sino una carta apostólica, una carta de la Iglesia. Y así son las cartas de San Pablo. Pero un día quiso escribir no ya a personas conocidas, sino a alguien a quien no conocía, que eran a los romanos. Él no había estado nunca en Roma, pero sí había oído hablar. Había oído hablar de los romanos. Bueno, había oído hablar muchísimo de Roma en toda su formación, porque él tenía la cultura griega y romana y, claro, era el centro de la capital del imperio. Pero también había oído hablar de la comunidad cristiana. Ya había conocido a algunos que habían tenido que escapar de allí. Entonces ya se siente impulsado con esa curiosidad y con ese atractivo, diríamos, con esa espontaneidad y confianza que une a todos los cristianos en una única familia de hermanos, aun antes de conocerse. Y, como les he dicho, tenía interés en ir a lo más lejano del mundo entonces conocido, que era España, y por lo tanto le venía bien ir hacia Roma. Por lo tanto comienza como un intercambio de fe que se continuará y complementará luego, cuando Pablo esté presente en persona en Roma. Por lo tanto, pues quiere seguir anunciando el Evangelio y escribe esta carta que es muy teológica, diríamos, que es muy de ideas, una carta que parece ser que sí está dirigida a los romanos principalmente, pero que luego se hicieron algunas copias para mandar a algunos otros lugares, y que algunas cosas de los dos últimos capítulos, por ejemplo, parece que ser que se añadieron para mandar quizá a los efesios. El hecho es que de esta carta iremos hablando, hablaremos mucho, porque es muy importante, sabiendo que con ella también San Pablo muestra, como él diría un día, que quiere ser judío con el judío y gentil con el gentil.
Judío con el judío y gentil con el gentil. Me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte. Me hice todo por todos, por servir.
Me hice todo por todos, por servir.
Si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Cumplo con mi obligación. Soy obrero que no tiene motivo para ensalzarse. Todo el mundo.
Estas cartas, especialmente la carta a los romanos, es palabra de Dios, que sabemos que está nuestra doctrina cristiana, la doctrina de Jesucristo, explicada a aquellas personas primitivas, pero que son también nuestras personas, nos va indicando este camino de nuestra religión, de nuestra fe hacia Cristo. Así pues, el próximo día, a ver si vamos explicando de esta carta de los romanos. Hasta el próximo, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Siempre el primero llegar. No me ocurra a mí que un día al fin me descalifiquen a pesar de predicar.
Judío con el judío.